En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
Nos sorprenden trabajando con Snapchat. En este momento estamos muy
nada. ¿Qué pasó, dice Diego? Y nada, estamos haciendo un programa de radio.
Claro, sí, ¿te acordás que tenés que laburar, que te pagan por hacer esto? ¡Cierto! Y por eso tenemos que recibir sobre el final del programa casi a nuestro, bueno, documentólogo, le diríamos el biógrafo de la historia de la música, no solo del rock, también de cantantes melódicos y otros géneros, abarca absolutamente todo. Él estuvo ahí, siempre fue testigo de los momentos históricos más importantes de nuestro rock nacional. Se llama Juan Carlos Brillante. Bienvenido, Juan.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Muchas gracias.
¿Cómo estás, JC?
Muy bien, muy contento de poder estar acá con ustedes.
Bueno, en breve vamos a poner esa imagen en movimiento, porque lo tenemos ahí en una foto, siempre estático a Juan Carlos Brillante, pero es hora de que aparezca ya, ¿no?
Bueno. Ya me voy a acercar a los estudios y voy a poder estar con ustedes.
Ya está por ahí, José, te convido un mate.
No, en una
de esas lo larga.
Es que yo tengo como mis reservas, ¿viste?
Sí, claro. De moral.
Sobre todo con Juan Carlos, no se lo tome personal.
No,
por favor.
No,
es un mate mágico, mirá lo que es este mate.
No nos conocemos.
Mate transparente.
Mirá qué bien.
Claro.
Es que no nos conocemos personalmente. Yo cuando asista a los estudios de Nacional voy a... Bueno, ya he ido el año pasado un ratito, pero no me pude quedar porque tuve una reunión con Miki Luzardi. Estamos viendo para el 2000...
La nombré mucho a Miki Luzardi.
Bueno.
¿Qué clase de arreglo está teniendo con
Tenemos una amistad que, bueno, ha crecido en este último tiempo.
Veo.
Así que, bueno, le mando un beso grande. Lo que yo te quería decir...
Yo le mando un PDF en cualquier momento.
Es que en toda mi carrera he hecho absolutamente de todo.
Sí, lo sabemos.
Y he vivido en, no te diría los 100 barrios porteños, como dice el tango, pero hubo una época muy, muy linda que tengo y atesoro en mi corazón, que es cuando vivía en Ramos Mejía, frente al hospital.
¿En Ramos?
Sí, frente al hospital de Aedo, en un edificio muy pintoresco que se llamaba Torres Marcela, creo que sigue estando.
Me suena, sí, no, ahí por Medrano y Rivadavia.
Medrano y Rivadavia, precisamente.
Yo vivía ahí.
¿En ese mismo edificio?
¿Pero en qué año? Yo en el año 85 estuve viviendo.
No, yo mucho después. No, pará, 87. 87.
Dos añitos después.
¿Me estás jodiendo?
Hay un pensamiento a mí que me perturba, que es ¿cuántas veces vos y yo nos cruzamos en la calle sin conocernos antes de conocernos?
Mal. Es verdad,
y
debe seguro.
Y un montón.
Muchísimas.
De veces. Sí, claro.
Bueno, pero ha sido, te diría, la bisagra para la cantidad de artistas que he conocido alrededor de mi vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque vos fíjate, Ramos Mejía es un lugar que concentra mucho arte.
Sí, no sé, claro. Si... Bueno, de hecho, ahí a dos cuadras estaba Pinar de Rocha. Ayer hicimos una nota con Carlos Belloso que nos contó que días antes de ser llamado por el servicio militar, estaba de joda ahí justo en Pinar.
Y bueno, yo no podría haber vivido las cosas que he vivido si no fuese por las decisiones que tomé, así que no me arrepiento de nada.
Buenas y malas, ¿no? Las buenas y malas decisiones.
Exactamente, y algo que no me arrepiento es de haber estado esa noche en Satanic, ahí en Avenida Rivadavia 14.422.
Sí, boliche, el barco, ¿no?
Exacto. Ese estaba en Ramos Mejía, simulaba ser un barco. No recuerdo muy bien si era ahí.
Aparte era un corte longitudinal de un barco, no tenía la forma de un barco, sino que tenía el frente como si fuera un corte.
Exacto.
Barco.
Era un boliche.
Es que la trompa del Titanic y la pusieron ahí.
Sí, medio de pirata era, ¿no?
De pirata. Claro. De hecho, esa noche estábamos ahí con Miguelito Krochik, que es el dueño de los estudios Panda. Muy famoso estudio. Me dice, ¿por qué no te venís un rato para acá si me ayudás a calibrar unos equipos? Bueno, le digo... Mirá, yo ya sé cómo termina esto, Miguel. Ya sé cómo termina. Y bueno,
siete
nos pedimos...
de la mañana, mirando por la persiana,
nos
¿no?
pedimos dos
Sacan
tragos más.
Al palier, todo.
Nos pedimos dos traguitos más, que se terminaron haciendo 8. Se hizo la noche, entrada a la madrugada. Bueno, me subo a la Coupé Fuego de Miguel. Y enseguida estábamos en Segurola al 1200, ahí en Estudios Panda.
¿En Devoto queda Panda? No sabía, nunca fui.
Me encontré en ese lugar de golpe, digamos, en un estado en el que yo no recuerdo mucho en detalle.
Eran los 80, está bien.
Por eso, sí, hemos tenido noches salvajes. Y me encontré con una persona que luego sería alguien muy importante en mi vida.
¿Quién?
Una persona que estaba pasando por un momento mágico, te diría, porque estaba en medio de una grabación con el mismísimo Luis Alberto Spinetta.
¡Epa! ¡Ay, qué nivel!
Lo nombramos mucho al flaco.
Bueno.
Debe estar dando unas vueltas.
Sí.
Estoy hablando de Rodolfo Páez.
¡Fito!
Exactamente. Para todos nosotros... Los argentinos Fito, que en ese momento estaba grabando lo que luego sería La La La.
Ah, bueno. también, disco con el Flaco.
Exactamente. Estaba en plena grabación de este disco. Recordemos que Luis tenía 36 años ya en esa edad y había editado casi 20 discos. 20 discos había sacado a los 36, Luis.
Con cuatro bandas diferentes ya,
con, ¿no?, Almendra, con Pescado, con Invisible, claro, con Spinetta. Sí. Pues Spinetta Jade, ¿no? Claro. Mostraba un giro hacia lo tecno, podríamos decir, desde Mondo di Cromo. Y Fito tenía apenas 23 años. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés vos, chiquita?
¿Yo? 24.
Sí. 24.
24.
Un año menos que vos tenía Fito acá y estaba haciendo...
No, no me digas eso que me deprimo.
No, pará.
Había salido con la Trova Rosarina, destacándose, sí, desde un primer momento y acompañado a Juan Carlos Baglietto, ¿no?
Contale. Pero, quién estaba en la Trova Rosarina, José.
En la Trova Rosarina, por, bueno, favor, tenías a Bonicio, tenías a Juan Carlos Baglietto, tenías a Fito Páez, tenías a Rubén Goldín.
Sí.
¿Quién más estaba? Juan Dermole.
Sí, un desfile también de talento.
Silvina Garré.
Silvina Garré, claro.
No. Realmente un desfile de talentos. Bueno, pero... Él ya había grabado temas con Charly García, estaba tocando con la banda de Charly García, habían hecho, claro, Piano Bar.
Exacto.
Y me lo encuentro en el estudio Panda, y él estaba con la necesidad de sacar un tema más. Iba a ser un álbum doble, vos sabés que en esa época editar discos dobles, no era muy común, ¿no?
No, es verdad.
Había tenido la repercusión de sus dos discos anteriores, sí, el 63 y Giros, y sale este encuentro... con Luis, y él sentía que le faltaba algo al disco. Uh-huh. Entonces, humildemente, ¿no? Humildemente le digo, ¿por qué no te metes un tango, Fito?
Ajá. Ah, bueno.
¿Y qué hizo?
Rod, le decía ya, en ese momento le decía Rod.
Rod por Rodolfo.
Sí, a esa altura de la noche ya le estaba diciendo Rod.
¿Entonces hablábamos de un piano o, bueno?
Estábamos con un piano, y le digo, escúchame, ¿algún tango que te sepas no hay? Y me dice, sí, me conozco uno de Mores.
¿Cuál?
Y ¿por qué no lo tocas? Y lo hacemos, sí, Grisel.
Me
y entonces, entonces ahí en el estudio yo conservé esta grabación porque Krojic me dijo, bueno, llévatela, pero no la muestres nunca. Y yo creo que ya ha pasado el tiempo, yo puedo mostrar tranquilamente la grabación que en esa noche hicimos con Rod, con ese piano hermoso que tiene ahí en Panda. Mirá. Y lo quiero compartir con ustedes.
Es un tango que grabó el Flaco Spinetta.
Exactamente, pero antes de que lo grabara, y vas a escuchar en este documento especial que te estoy mostrando,
sí,
que yo le sugiero a Fito, le sugiero que lo grabe con el Flaco. Al final de la canción se escucha.
¿Lo podemos escuchar?
A ver.
¿Me dejás que haga una...?
Sí.
Recién estaba probando acá cuando llegué al lugar. Me aparecieron todas las canciones con mucha gente diferente aparte.
Uy, bueno. Entonces vamos, esperamos un segundo. Voy para allá y cantamos juntos, dale.
No debí pensar jamás.
Pon una pausa ahí y te voy a contar.
Pero pará, lo estoy empezando a escuchar, Juan Carlos.
Pero un segundo. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? No te conté algo.
Dos a ver.
Cuando estábamos ahí en el estudio, sí, él dice, siento la presencia del tango, me dice.
Ah, ¿te dijo
siento
eso?
Alguna alma tanguera que me está hablando al oído. Recordemos que este tema es de Contursi, es del año 42.
Claro.
Mariano estaba vivo, pero bueno, puede ser que haya venido algún efluvio, ¿no?
¿Que lo... Contursi?
Sí.
Ajá. Bueno, te rías.
¿Te parece?
¿Puedo haber pasado?
Escuchémoslo, sí, ahora sí.
No, yo los escuché a los dos conversando ahí. Vos estabas en
yo estaba
consola.
en el Tolbach.
Claro, en el Tolbach, que es el intercomunicador que hay entre el estudio y la consola del estudio.
Y él me dice, me vino esto, ¿te parece que lo haga? Entonces le digo, sí, pará que voy y canto con vos.
¿Y lo cantaste con él?
Con él.
¿Qué? A ver, escuchémoslo.
A ver.
No le pongas más pausa, por favor.
A ver. Y sin embargo te busqué... Hasta que un día te encontré y con mis besos te perdí.
Te aturdí, dice.
Mi vida toda fue un engaño. Que será y ser de ti. Se cumplió la ley de Dios. Porque sus culpas se apagó. Qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides. te acuerdas de mí. Grisel, Grisel, no te olvides de mí.
Hermoso. Este tendrías que grabarlo. ¿Por qué no lo grabás con el flaco? Escúchame.
No puedo creer que les has dicho eso vos.
¿Viste? ¿Viste lo que es?
No, primero te quiero aplaudir por lo bien que cantabas en esa época.
Sí, la verdad es que no puedo creer que no hayas hecho una carrera de cantante.
Y claro, lo que pasa es que me ha llevado por otros caminos. La vida me ha llevado por otros distintos, distintas decisiones,
sí,
¿no es
sí,
cierto?
Sí. Pero qué documento, qué historia más linda aparte. Escucharlo a Fito cantando ese tango que no lo podía cerrar, no podía hacer un soldó ahí, tenía que seguir Grisel subiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hermoso. Bueno, después la noche continuó, ¿no? Terminamos a las 8:30 de la mañana, cantando otro de los temas que un tema que él estaba tocando en ese momento con Charly García, ¿no? Porque recordemos que Piano Bar salió un año antes, así que él estaba en pleno ida al show y vuelta, ¿no es cierto? A veces escuchamos un pedacito, ¿no?
A ver,
del otro.
A ver.
Uy, qué temas. A ver, dale.
Ya era entrada la noche acá, ¿no? Él, claro. Él estaba cantando.
Me muero.
El amor no se va a llamar, ¿no es cierto? No se va a llamar Mi Amor, se llama el tema.
Sí.
Mi amor, no te puedo amar.
Dicho sea de paso, qué pianista del carajo Fito Páez.
Sí, no hay dos como él.
Estás prohibida ya.
Claro.
Estás prohibida, páselo en la radio.
¿Qué te...
Por mi amor.
Ahí ya estábamos de fiesta, Miguel estaba sin camisa. Bueno, ha sido una noche memorable, ¿no? Después de ese tiempo.
¿Una sola noche fue?
Sí, fue una sola.
Ah, bien.
Seguimos
bien
en contacto un tiempo más. Tenés que tener en cuenta que en esa época no había celulares,
claro,
en todos lados como era ahora. Lo único que había era teléfono fijo público. Uh-huh. Y bueno, nos vimos en persona un par de veces más.
Sí.
Existía eso que se llama palabra, ¿no? Que uno dice, bueno, nos encontramos. Nos encontrábamos, ahí se enganchó la cinta. Bueno, duró un año más o menos esto de estar viéndonos. En noviembre del 86 él tuvo esta tragedia con lo que pasó con sus tías.
Claro.
Quedamos todos pasmados.
Sí.
Y ahí, bueno, un poco que se desconectó hasta que en el 90 me lo vuelvo a encontrar, plena época menemista, ¿no? Menem había ganado las elecciones. Me lo vuelvo a encontrar. Sí. Y él estaba preparando, había grabado ya, Tercer Mundo. Me lo encuentro en el Hotel Intercontinental, ahí en el centro. Estaba un poquito desencajado.
Acá cerca de la radio queda.
Sí. Le digo, Rod, y no... Rod, le digo fuerte,
pero vos,
¿no?
Vos solo le decías Rod también, como que, claro, se va a dar vuelta, todo el mundo le dice Fito.
Sí, pero si decís Fito, Rod, se da vuelta todo el mundo, dice, ¿dónde está Fito?
Ah, ok.
Bueno,
okay.
Bien, está bien.
Me lo encuentro, él se estaba separando de Fabiana, estuvo unos días deambulando por ahí.
Sí.
Me lo encuentro y le digo, escúchame, no podés entrar en este estado al hotel, no. Ajá. Te van a dejar entrar.
Bien, cuidándolo.
Cuidándolo.
Sí.
Le digo, venite a casa. Se quedó en mi departamento, en la calle Alsina. Más o menos unos 15, 20 días.
¿Ah?
Y ahí lo ayudo yo a componerse emocionalmente. Pasamos un periodo de limpieza, si se quiere. En ese periodo, yo ya estaba tranquilo. Te diría que yo ya tenía mi vida ordenada, haciendo otras cosas. Y él se quedaba en el departamento viendo videos de un programa de televisión que yo tenía en los 70 que se llamaba Tu Corazón.
Oh, me acuerdo.
Sí, en ese programa se inspiró Roberto Galán para hacer Yo me quiero casar y usted.
Claro, porque armabas parejas también.
Exactamente,
ahí.
Lo hacía, pero bueno, con muy bajos recursos, en un estudio muy, muy chiquitito.
¿Vos o Galán? Porque el de Galán,
yo,
a veces también era medio
precario. No, el mío era más pequeño, yo bueno. Siempre fui de perfil bajo, solo en ese estudio, y
sí.
Siempre terminaba cantándoles una canción sosteniendo un micrófono al estilo de Sinatra, ¿no?
Muy crooner, claro.
Exactamente. Y bueno, él viendo esos videos, como dicen los chicos ahora, la flasheó.
Ajá.
¿No es cierto? Y se hizo fanático.
¿Cómo dicen los chicos ahora?
La flasheó.
La flasheó.
La flasheó.
Sí, algunos dicen, cada vez que lo digo, algunos dicen, no, que se me ponen los pelos de la nuca de punta. Me da mucha vergüenza que digas eso.
Sí.
Pero yo lo digo a propósito, hoy los chicos dicen la flasheó.
Sí.
Entonces, se hace fanático de mi programa. Y bueno, ahí le presento a algunos amigos para tratar de sacarlo de nuevo, para que se anime, y la conoce a Cecilia.
Ajá.
Aunque crean que no es así, la frase dice, un clavo saca otro clavo. Bueno, se enamoró perdidamente de Cecilia.
Bueno.
Y de ahí en más yo pierdo contacto con él. Pero algo me hizo muy mal, y es que cuando grabó Brillante sobre el mic, donde ¿qué? Hace alusión a mí.
Claro.
¿Qué?
Porque en realidad él hace poco...
Vos la estás flasheando, me parece.
No.
¿Qué? Porque dice Brillante sobre el mic.
Brillante sobre el mic en un armario, decía la canción original.
Y pero, bueno, porque ustedes estuvo en micrófono.
No, dice. Porque él decía, yo vi tu corazón, yo vi en tu corazón,
brillante
sobre el mic. En un armario. Así decía la canción, ¿no originalmente?
¿En una mano?
En una mano le puso después.
Ok.
Después.
¿Por qué el armario?
Porque el armario era el estudio. Yo le decía, el estudio donde yo grababa mi programa de televisión era como un armario.
Ah,
era
bueno,
muy pequeño,
claro.
Muy pequeño.
Usted es una especie de ángel de la guarda, entonces.
Bueno, en ese momento lo guardé. Esos 20 días yo te digo que podría haber pasado cualquier desgracia. En el estado en el que estaba Rock...
Y bueno...
Estaba pasando por un momento difícil y yo...
Una ruptura amorosa,
yo lo cuidé.
Con Fabi, ¿no?
Por eso, yo lo cuidé. Y me pareció ingrato que no me haya reconocido y no haya dejado la palabra armario y haya puesto en una mano en vez de armario.
Soltá un poco también.
Es el poder de la metáfora, Juan Carlos. Por favor, se lo pido. Un artista de la talla de...
Pero era un niño.
Bastante con que dice, yo vi tu corazón, vio tu programa de tele.
Claro que lo vi.
Brillante sobre el mic. Vos estabas sobre el micrófono.
Pero
ese
cuánta
que
gente lo conoce si yo no le vengo a contar esta historia, cuánta gente sabe.
Pero toda la gente que te vio en los
70 también. Bueno.
Es así, la fama es efímera, Juan Carlos, no es para siempre.
Yo no tengo el teléfono personal de Rod en este momento para comunicarme con él y decirle...
Diga más, Rod, dale, vos solo le decís Rod, es Fito ahora.
No se entiende, si hablas de un piano, ¿de quién hablas? Te digo.
Bueno. Le dije, te quiero ir a ver a Vélez, le puse en las redes sociales, no sé si las maneja él o quién las maneja, no me contestó.
¿Vos te imaginás que Fito va a estar con el celular publicando cosas? No, tiene gente que hace eso por él.
Si tiene un equipo de gente que le ata los cordones, ¿cómo no va a tener gente que esté manejando las redes?
Bueno, si estás escuchando, Rod,
decile Fito. O Rodolfo.
Bueno, Rodolfo, si estás escuchando, yo te mando un abrazo gigante. Vos sabés que las puertas de mi corazón están abiertas, así también las de mi casa.
Ahí está.
Y nada eso tiene que perderse, ¿no? Todo se tiene que transformar. Si en este tiempo se ha transformado en otra cosa, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor, hacémelo saber. Hacémelo saber. Hacémelo saber.
Todo se pierde, todo se transforma. Bueno, gracias, Juan Carlos, porque nos trajiste primero un documento hermoso, Fito Páez cantando ese tango que después grabó Luis Alberto Spinetta.
Sí.
Y después el segundo, ¿cuál fue el que pusiste?
La versión del tema de Charly García.
Sí.
No se va a llamar mi amor.
No se va a llamar mi amor también, hermosa versión.
Lo guardo, yo lo tengo todo eso, lo tengo en minidisc, en DAT, lo tengo también en una cinta abierta, lo tengo guardado.
Los formatos caducos ya.
Claro, sí, no
se usan más.
No.
Pero
sí.
Bueno, el DAT puede seguir sonando bien si es que no se pudrió la cinta. Era un casetito muy chiquitito grabado
digital.
Ay, sí,
súper tierno. Sí. Yo tengo un par de esos guardados.
Sí, lo que pasa es que...
digital esto, 48K.
Fallaba un poquito porque cuando se humedecía empezaba a saturar digitalmente como pasó con el disco de Diego Torres.
Acá está la frase que dice, mirá. Juan Carlos. Escuchá.
Y sí, te lo morfaste. En un armario. ¿Ves que hay una voz de atrás que dice armario? Y la tapó.
Pero ahí conecta con lo que hizo Cecilia por él. Sí. Yo creo que sí, está flasheando.
Medio fantasioso.
Como dice en Los Pibardos. Claro, me parece que sí. Bueno, igual él estuvo presente en momentos históricos.
Sí, la verdad que sí, Juan Carlos, hay que agradecerle muchísimo a usted.
Sí, no, así que gracias, Juan Carlos, por compartir esta historia con nosotros.
Por favor, chicos, a ver si la semana que viene puedo acercarme.
Por favor, venite, dale.
Sí, voy a ver si me puedo acercar para estar ahí con ustedes, si hacemos algún sorteíto. Yo tengo mucho merchandising de distintos artistas que la están pegando mucho.
Mirá qué bien.
Así que
¿la están pegando ahora mucho?
Sí, la están pegando ahora, sí.
¿Cómo quién? ¿Te puedo preguntar uno?
Bueno, Miguel Mateos, por ejemplo.
Me parece que fue en el 86 eso.
No sé,
Obsesión en el 88.
No,
en México no sabes cómo la está rompiendo,
no,
Miguel.
No, Mateos lo amo, ¿eh? Lo amo.
Sí, obvio, por eso. Nadie está discutiendo cariño acá.
Pero bueno, su gran momento no es este, digamos. Ahora está muy bien también y estaba por hacer su show en vivo y es un fenómeno total. No me vas a hablar mal de Miguel Mateos. Yo estoy diciendo que su momento dorado fue en Rocas Vivas y demás.
Bueno, Rocas Vivas, con Rocas Vivas tuvimos éxito, yo te diría que es el disco más vendido hasta que salió tercer, cuando salió El Amor Después del Amor de Fito Páez, que va a presentar mañana y pasado en Vélez, y para el cual no me dio ninguna entrada.
¡Otra vez! ¡Qué facturero sos! Sí.
Digo, ese fue el que le rompió el récord a Rocas Vivas.
Claro, claro, que hasta ese momento había sido el disco más el vendido disco de la más historia vendido. Del rock. Sí, claro, es claro, cierto. Sí, el que tenía Tira para Arriba, Un Gato en la Ciudad y demás. Sí. Bueno, gracias, Juan Carlos.
Gracias a vos, che.
Y soltá un poquito, soltá un poquito. Traenos todas las historias que quieras, pero no te aferres a esos rencores.
No es rencor, es el amor que aún le tengo.
Ah, bueno.
¿Usted tiene, es consumidor final?
Yo sí.
Ah, porque no para de pasar factura.
Gracias, Juan Carlos. A las 4 menos cuarto de la tarde nosotros tenemos la música de Rod, de Fito Páez, que va a estar presentando este disco 30 años después. El amor después del amor, después del amor, después del amor, después del amor, después del amor. Gracias, Fito. Banda de sonido de todas nuestras vidas. Está en nuestro ADN. Y este disco sigue sonando como si lo hubiese hecho ayer. El amor después del amor. Fito en la radio pública de Rock.
Nadie puede decirme quién soy. Yo